Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En España ya son casi 150.000 personas las que han superado el coronavirus. Todas ellas tienen una historia de superación detrás. La de nuestra siguiente protagonista, María Teresa Robles, viene además acompañada de un gesto. Enseguida te desvelo de qué se trata, pero empecemos por el principio. Su historia con la COVID empieza con un malestar en todo el cuerpo y una visita al hospital que ella pensaba que iba a ser breve. Así lo ha contado Herrera en COPE.
Empecé a encontrarme mal, fui al médico, como nos recomendaban en ese momento, y bueno, tuve que ir y venir varias veces porque ya sabéis que al principio, hasta que no tenían muy claro cuáles eran los síntomas ni cómo tenían que hacer, pero sí desde el primer momento me aislé en mi casa para no contagiar a mi hijo pequeño. Y un momento que ya me encontré mal, llamé por teléfono y me dijeron vete al hospital porque si no respiras tienen que mirar a ver qué es lo que tienes, que a lo mejor te dan alguna medicación y te vas a tu casa. Y así yo me fui al hospital, no me fui con otra idea. Yo pensé que iba a irme, me iban a dar un antibiótico y me iba a volver.
Pero no fue así. María Teresa se quedó en el hospital y su situación no mejoraba, todo lo contrario. Una enfermera entró en su habitación y le dijo lo siguiente.
Me dijo que no habían más que hacer en la planta, a no ser que, una serie de cosas que me recomendó hacer, que la hacían en la UCI sedados, y me dice, si tú lo aguantas sin sedar, pues no te bajamos, ¿no? Y en ese momento, cuando sentí esa gran soledad, me sentí sola, no me había despedido de mi familia, me di cuenta de que no había besado a mis hijos, no había besado a mi marido, no les había dicho que les querían.
Al final, María Teresa y su soledad acabaron bajando a la UCI, pero entonces ocurrió ese gesto del que te hablaba.
En esa soledad tan profunda, en ese momento entró la enfermera y el auxiliar que me llevaban, me pusieron un mensaje, ponía, ánimo, no estás sola, y me puse a llorar, todavía lo recuerdo y me emociono. Me puse a llorar porque en ese momento ella me tocó la pierna con el guante, la primera vez que me tocaban, y me tocó con cariño. Noté, a pesar de los guantes y de toda la protección y de la distancia, noté ese cariño. Me miraba a los ojos como abrazándome, ¿no? En ese momento dije, no estoy sola, y de repente noté el amor de Dios. Me di cuenta de que era hija de Dios, no estaba sola, era hija de Dios, y que Dios me estaba acompañando.
María Teresa ya no se encontraba sola, contaba con la compañía de Dios y, por supuesto, la del personal sanitario que cada vez que se le acercaba a la habitación le alegraba el día. Unas visitas para ella necesarias, pero preocupantes al mismo tiempo, porque temía contagiar a esas personas que tanto le estaban ayudando.
Hay una doble sensación del paciente que está, no se habla mucho, y es el miedo que tú tienes a poder contagiarles a ellos, no quieres contagiarles. Están cuidándote, son los que están dando la vida por ti. Pero al mismo tiempo, cuando vienen a verte a la habitación, es como una luz en tu día. Alguien que te dice algo amable, cariñoso, algo, te dicen, ¿cómo estás? Ese cómo estás ya te alegra el alma. Entonces, te ayuda a lo siguiente, ¿no? A seguir adelante.
Y María salió adelante, consiguió salir del hospital y regresar a casa con los suyos. Un momento que para nuestra protagonista fue todo un regalo.
Para mí fue un chute de emoción, de energía, de positivismo. Para mí fue un regalo. Mis hijos me aplaudían por el pasillo a 3 metros y yo les miraba. Y entonces me paré solo para mirarles uno a uno, que es lo que no había hecho cuando me fui. Para mirarles uno a uno y poder mirarles y llegarles al alma, ¿no? Y les dije uno a uno, te quiero. O sea, no a todos en no, es que te quiero a ti concretamente y te quiero a ti concretamente como eres. Me di cuenta de que la gente había que quererla a mi familia, a mis hijos, a mi marido. Había que quererlos como son, no queriendo cambiarles.
Sin duda esta experiencia ha hecho que María vea la vida con otros ojos, con ese positivismo que todos debemos tener para seguir adelante. Además ella tiene bagaje en estos avatares de la vida.
Lo que vives es muy potente, es muy duro, y yo creo que la vida hay que enfrentarla siempre con espíritu positivo. Nosotros ya llevamos mucha carga detrás, tengo un hijo con leucemia y eso nos ha ayudado mucho, nos ha enseñado mucho en la vida.
Esa será la siguiente batalla para ganar, porque con María y su familia, mejor dicho, no puede nadie.
Sabe qué fue aquello y por eso conocemos el secreto de estar juntos a pesar de tanto tiempo.
tanta fiesta y borrachera desde que éramos pequeños, y acabar muertos de risa en algún bar del casco viejo. Hay algunos que se fueron, pero pronto volverán.
Son las 2 y 9 minutos, es la 1 y 9 minutos en Canarias. Seguimos en directo, somos La Noche de COPE. Si te acabas de incorporar, bienvenido a esta familia de gente despierta, porque quiere o porque no le queda más remedio, porque muchos sois los que seguís trabajando, ¿verdad?, cuando el resto duerme, y otros los que no podéis conciliar el sueño. Sea cual sea tu caso, gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.
Lo que soy y lo que fui.
Por delante de dos horitas, muy entretenidas. En un rato voy a saludar a Juan Diego Polo, editor de la web What's New, y con él vamos a hablar de unas gafas de realidad aumentada que está presentando estos días Apple. Vamos a hablar también de respiradores fabricados por una impresora 3D, de cómo poder hacer un zoom impresionante en un cuadro de Rembrandt y que puedas ver al detalle hasta la pupila de los protagonistas de ese cuadro. Suena interesante, ¿verdad? Esto es un adelanto. Y además estamos esperando charlar con Laura Garcas. Ya sabes que ella se encarga cada madrugada de jueves de que nadie o nada caiga en el olvido. Y hoy quiere homenajear a un colectivo, y así evitar que caiga en el olvido. Dentro de muy poquitos días se va a celebrar el Día del Orgullo Friki. Y fíjate con qué viene hoy.
¡Seldon! ¡Tengo en mi poder la espada de Azeroth! ¡Olvida eso, Seldon! ¡Ayuda a Raz! ¡Yo no me llamo Seldon! ¡Soy el amo de la espada!
Sí, de Big Bang Theory, yo creo que tenía Miguel Palazón a todos los frikis reunidos en una única serie.
En el reparto y en los que la vemos.
¡Qué divertida, qué divertida! Sí. Bueno, tú eres pero la has visto ahora ya de principio a fin, un capítulo detrás de otro, una temporada detrás de otra.
No, y ese es uno de mis objetivos. Próximamente estoy de apuntarme a todas las series que quiero ver o rever, y Big Bang Theory he visto capítulos sueltos, que le pasa a mucha gente porque lo echan muchas veces en la tele.
Claro.
Y ahora quiero verme la bien. De hecho, me vi la primera temporada ya de seguido y bien, ordenado, y quiero seguir.
Es un gusto y un placer, ¿eh? Yo de Big Bang Theory también la he visto así, a cuentagotas, y porque ponías la tele y en ese momento estaba la serie y bueno, ya te enganchabas. Pero, por ejemplo, yo descubrí la serie de Friends relativamente hace poco, porque la vi de principio a fin. A ver, la había visto cuando me tocaba, en los 90 la vi, pero como se veía entonces la tele,
suelta,
que era un
¿no?
capítulo a la semana, pues lo veías, y había veces que lo veías y había veces que te lo perdías.
Claro.
Pero en esta ocasión, el pasado otoño, vi toda la serie, vi sus 10 temporadas
del
con
tirón.
Todos sus capítulos del tirón, uno detrás de otro, y me encantó.
Qué bueno.
Y además, lo he dicho alguna vez en este programa, es alegría para el cuerpo, para el alma. Tú tienes un mal día, te pones un capítulo al azar de Friends y ya se te olvida un poco lo que te tiene con el rum rum, lo que te tiene comida al alma.
Casi que
por lo menos por unos minutos.
Sí, sí, sí. Y se puede considerar que es un poco la reina de otras muchas series, Friends, de comedia, ¿no? De estas sitcoms que llaman comedia de situación, de que duran eso, 20 minutos, media hora el capítulo. Y te hacen desconectar absolutamente. Sí, sí, sí.
Y hay Friends muchos frikis, de Friends.
Sí,
que se saben absolutamente todo, los diálogos, la ropa que lleva Rachel en tal capítulo.
Total, total.
¿Qué es lo que viene ahora? La escena del pavo en la cabeza.
Total, total. Bueno, tenemos arriba a dos con los que yo convivo en la redacción estos días, que tú también los conoces, Beatriz Calderón y Antonio Pérez del
Exacto.
Castillo, poniendo de las calles y deportes de COPE, que son de verdad de estos, de los que se saben los diálogos.
Sí. ¿Y los oyentes? ¿Qué están contando?
Pues los oyentes también son frikis, cada uno de lo suyo. Por ejemplo, Manu de Zaragoza, que tiene esta risa tan pegadiza y estas aficiones.
¿Que de qué soy un friki? Es el tema de la Semana Santa de Zaragoza, ¿no? Que no es que sea el más entendido, pero bueno, un poquito sé por dónde van los cofradías y esas cosas. Me gusta bastante, vamos. Y luego del tema de coches, motos y por ahí también me gusta bastante, soy un poquito friki. De normal solo con verlos un poquito de lejos pues ya sé más o menos qué coche es.
Oye, nosotros hemos tenido un compañero que se duchaba escuchando música de Semana Santa, ¿eh? Él era cofrade.
Anda.
Y cuando se acercaba la Semana Santa, como para interiorizar los pasos, se ponía la música,
¡Qué bueno! Qué bueno. Sí, sí, sí.
Y qué no diré bueno. Nombres.
Vale, te iba a preguntar, pero no quiero ser malo. Bueno, Carlos, tiene claro que estas costumbres hay que mantenerlas.
Si me gusta el Día del Orgullo Friki, pues sí. Estas costumbres heavies, frikis, etcétera, son costumbres que nunca se tienen que perder. Es decir, que, bueno, y en la moda hoy día no es como antes, no hay época en la moda ya. Ahora la gente se puede vestir de una manera, años 80, como de año 90 o de 2000.
Y qué gusto.
Entonces esto del orgullo friki, que se celebre, pues yo lo veo bien y me gusta.
Él ha unido además el tema de la moda y el tema de los frikis y, oye, está bien hilado, ¿eh?, por ahí.
Sí, sí, además te digo que está revalorizado lo de ser friki. Hace unos años tú te referías al friki como
de manera
despectiva,
¿no?
El tío ese,
¿no?,
o la tía esa rara.
Uh-huh. Es verdad.
Pero
es
ahora, verdad. No, estamos hablando de high level, de alto nivel, de gente que sabe mucho de lo que sabe.
Efectivamente, como por ejemplo, y este es el último audio por ahora, de el sobrino de Cristina.
Yo no soy friki de nada, pero tengo un sobrino de 14 años que es un friki de Harry Potter. Ha estado hasta en la casa donde se supone que nació Harry Potter, en Inglaterra, en todos los museos de Harry Potter. Bueno, friki total.
Friki, 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 ¿eh? Cristina, ya te digo.
De los que se saben los diálogos.
Mira lo que nos dice Victoria de Málaga. Dice, hola equipo, yo soy friki de la radio de noche.
¡Ole, Victoria! Muy bien ahí traído.
Dice, no sé si vale, espero que sí. Pues claro,
claro
que vale.
Claro que sí, mujer.
Qué gusto que nos escribáis, qué gusto saber que seguís ahí, ¿eh? Podéis seguir mandando vuestros mensajes, hasta las 4 estamos aquí.
Por
¿firmes?
Supuesto, y contarnos de que sois frikis. Nos lo podéis contar, por ejemplo, con una nota de voz en el WhatsApp del programa 661-201-512 o en nuestras redes sociales @lanochedecope en Facebook y en Twitter.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llevamos ya 67 días de confinamiento, que se dicen pronto. Y lo aprobado hoy en el Congreso nos lleva hasta el 7 de junio. Parece que el estado de alarma está siendo efectivo, o al menos así lo cree el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El estado de alarma ha sido efectivo para todos los territorios y, en consecuencia, ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía española. Es el único camino posible para combatir con eficacia al virus. La prudencia, la cautela y la seguridad como guía han resultado vitales para poder frenar la propagación del virus.
El problema es que hay algo de lo que nos estamos olvidando. Son nuestras libertades como ciudadanos. Durante estos 67 días, ¿crees que se ha recortado tu libertad? ¿Crees que se han mermado tus derechos? Parece casualidad, pero el 67% de los encuestados cree que sí. El problema de todo esto es que conforme el tiempo va pasando, más crece la tensión en las calles. Un ejemplo de ello lo tenemos en Alcorcón. Allí cada día, a última hora de la tarde, se producen enfrentamientos entre grupos de ideologías opuestas.
¿Para qué me hagas una monarquía? Responde, ¿para qué quieres una monarquía? ¡Muerta al rey! ¡Yo soy ¿Para qué quieres una monarquía?
Y claro, los vecinos tienen miedo.
Y esto ha cambiado radicalmente. Es decir, es una sensación de enfrentamiento. De enfrentamiento y de una cierta preocupación de que no vaya más, claro.
Estas protestas pueden complicarse y al final llevarnos a una nueva división en nuestro país. ¿Estamos entonces preparados para más prórrogas? Se lo voy a preguntar a José Luis García Guerrero, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué hay? Buenas noches, profesor.
Hola, muy buenas noches.
¿Supone el estado de alarma un recorte para las libertades de los ciudadanos?
Indiscutiblemente sí, y es un recorte muy importante. Yo creo que para entenderlo adecuadamente y entender la pequeña polémica que ha habido entre constitucionalistas, habría que hacer un esfuerzo por ponernos en profundizando en gran medida en la virología, en la medicina preventiva y en su especialidad de la epidemiología. Entonces nosotros podríamos comprender, al estudiar estas ciencias experimentales, estas ciencias de la salud, podríamos comprender que ante un virus como el COVID-19 la única solución es volver a las recetas medievales del aislamiento social. Y hemos tenido la suerte en España de que nuestra Constitución, que es una de las más, yo creo, modernas y completas que hay en el mundo, prevé especialmente que se pueda suspender y limitar la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando nos encontramos en circunstancias de emergencia. Se prevé en el artículo 55 una suspensión individual y una colectiva. Y en el 116, según la intensidad de la amenaza, según la intensidad del recorte de nuestros derechos, pues tres estados diferentes. Esto no es habitual en el derecho constitucional comparado y tenemos la suerte de contar con esa constitución. Respondiendo claramente a la pregunta, sí, es una limitación importante de los derechos de los ciudadanos y nuestra constitución con gran perspectiva, nuestros padres constitucionalistas la vieron y la reflejaron en la constitución.
Entiendo que para hacernos y aplacar el virus, el COVID-19, se ha hecho necesario, ¿no?, utilizar esta herramienta que está a nuestro alcance, pero ¿conviene o es necesario seguir alargándola en el tiempo, continuar con más prórrogas del estado de alarma, conforme vamos viendo que los casos de contagio bajan, también los fallecimientos, y bueno, pues también se está dotando de recursos a los hospitales para poder hacer frente a la pandemia? No sé.
En mi opinión, muy claramente, sí. Vamos a ver, lo que está afectando y la necesidad del estado de alarma viene motivada fundamentalmente porque hay que limitar la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria, que es la libertad personal, la libertad de circulación, la libertad de residencia. Esa libertad ambulatoria tiene que ser limitada porque es la única forma de evitar los contagios, de evitar la curva exponencial que va creciendo si no se controla, si no se produce ese aislamiento. Entonces, en la fase de desescalada corremos el riesgo de encontrarnos de nuevo con lo que vienen en llamar un pico, con una elevación de los contagios. Y para limitar la libertad ambulatoria, el instrumento constitucionalmente adecuado, dada la importancia de esta restricción a nuestros derechos, es el estado de alarma. Entonces, yo creo que, como dijo Pedro Cruz Villalón, el antiguo presidente del Tribunal Constitucional en el artículo en el país, la forma de respetar mejor las limitaciones a nuestros derechos es mantener el estado de alarma el tiempo que sea necesario.
¿Se están cumpliendo en este momento las normas jurídicas constitucionales en nuestro país?
Bueno, yo creo que no completamente, ¿no? Quiero decir, el estado de alarma, el gobierno está quizá incluyendo dentro del estado de alarma determinadas decisiones que no están vinculadas directamente al estado de alarma. Hay una gran confusión en la opinión pública que considera que toda una serie de disfuncionalidades que estamos teniendo traen su consecuencia del estado de alarma. Yo cuando defiendo el estado de alarma como la medida más eficaz para proteger los derechos fundamentales, me refiero únicamente a las limitaciones a la libertad ambulatoria, a que uno no pueda juntarse en estas terribles escenas que estamos viendo estos días, por ejemplo, en mi ciudad, en fase 1, en que se han autorizado las terrazas a un montón de gente sin guardar la distancia y sin mascarilla, ¿no?, potenciando un hipotético contagio en una ciudad que ha sufrido más de 1.000 muertos por el coronavirus, ¿no?, lo cual es lamentable. Entonces, por tanto, yo sinceramente creo que se están vinculando cosas del estado de alarma que no tienen que ver. Por resumirlas, por ejemplo, las Cortes Generales. Hay una inactividad en las Cortes Generales, en el Parlamento, que el estado de alarma requiere todo lo contrario a lo que se está produciendo.
Claro, es preocupante.
Hay una cierta disfuncionalidad en la coordinación del Estado y del Poder Central con las comunidades autónomas. Eso no debía de ser el único instrumento del estado de alarma. Y así podríamos seguir con otros aspectos.
¿Cómo podríamos definir, para que lo entendamos todos, el concepto de movilidad ambulante que estamos oyendo hablar tanto en estos días?
Bueno, la libertad ambulatoria, que es lo que está confundiendo a muchos, igual que tú necesitas tener vida, el derecho fundamental que es la vida, que viene consagrado como derecho en nuestra Constitución, pero realmente es el valor supremo de nuestra Constitución, el valor que debe de impregnar la interpretación de todo tipo de normas, la preservación de la vida humana, pues si tú no tienes vida no puedes disfrutar de los derechos. Si tú ves limitada tu libertad ambulatoria, ves restringidos el resto de derechos fundamentales. Claro, si no tienes vida no tienes ningún derecho, pero si no tienes libertad ambulatoria ves muy restringidos derechos como la libertad de manifestación, como la libertad de reunión, como la libertad de trabajo. Es decir, restringir la libertad ambulatoria, como prevé nuestra Constitución, afecta y limita a otros derechos fundamentales. Por tanto, esa libertad ambulatoria es la libertad de no ser detenido, de no ser privado de libertad, de poder circular por cualquier territorio, por poder entrar y salir de España, por ir de una provincia a otra, por ir a tu trabajo, por ir al deporte, por ir a cualquier sitio. La libertad de movimientos.
En estos momentos, por ejemplo, mientras esté el estado de alarma, ¿es legal que la policía pare a un ciudadano que se está manifestando y le identifique, manifestando me refiero a las caceroladas, ¿no? O que le pare porque lleva una gorra y una bandera de España? ¿Eso está también contemplado en nuestras leyes? ¿Se puede hacer?
Bueno, vamos a ver, a mí lo de la bandera de España me parece que es un error grave el apropiarse de lo que son los símbolos que nos identifican a todos los españoles, ¿no? Prescindiendo de eso y ya contestando más directamente a su pregunta, vamos a ver, estamos con una limitación de la libertad ambulatoria. Uno puede salir a pasear, uno tiene medios, la libertad de manifestación es un privilegiado cauce de la libertad de expresión. Uh-huh. La libertad de expresión se ve limitada porque tú no tienes libertad ambulatoria para poder acudir a una reunión con un fin de protesta, pero eso no quiere decir que tú no puedas protestar. Es decir, por ejemplo, si tú mantuvieras la distancia de paseo de 1 kilómetro de tu casa, tal como prescribe el ordenamiento, nadie podría decirte nada. Evidentemente, si tú abandonas ese kilómetro y te concentras en una determinada calle, en una plaza, provocas una concentración de personas en que no se guarde la distancia de los 2 metros, has incumplido la norma de alejarte 1 kilómetro, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación, tal y como dispone la Ley 4 de 2015 orgánica de protección de seguridad ciudadana, para identificarte y sancionarte administrativamente por haber incumplido, ¿no?
Ajá, sí.
O sea que, contestando a la bandera, no, pero esos otros incumplimientos sí son sancionables,
sí,
¿no?
Sí, sí, mientras sigamos en este estado de alarma que impide esa movilidad ambulatoria, que es de lo que estamos hablando esta noche. Y también le quería preguntar, profesor, si es legal, por ejemplo, cerrar la calle en la que reside Pablo Iglesias y donde se están manifestando los ciudadanos últimamente y se concentran.
Bueno, quiero decir, aquí estamos, la contestación es el mismo problema. Quiero decir, si hay un ciudadano que está paseando y está a menos de 1 kilómetro está a menos de 1 kilómetro de su casa, no veo que eso se pueda hacer, ¿no? Porque está permitida una libertad ambulatoria. Otra cosa es que no estuviera paseando y se quedara concentrado enfrente de la casa. Quiero decir, lo que tenemos que entender siempre es que lo que está limitado es la libertad ambulatoria. Lo que son paseos pueden ser a 1 kilómetro de tu casa. Entonces, la verdad es que la gente que estuviera a 1 kilómetro de la casa de Pablo Iglesias podría circular por esa calle, circular, no permanecer. Y la gente que estuviera a más de 1 kilómetro no tendría razón de ser ahí. Lo otro nos llevaría, quiero decir, esto es lo que limita el estado de alarma. Porque, por supuesto, si no estuviéramos en estas limitaciones de la libertad ambulatoria originadas por el estado de alarma, pues esa manifestación, esa protesta delante del domicilio de Pablo Iglesias podría hacerse y la calle no podría estar cortada. También hay que decir que el cortar la calle no parece la medida adecuada, porque habría gente que está a menos de 1 kilómetro de su casa y podría circular por esa calle.
Desde su punto de vista, ¿hasta cuándo debería estar alargándose y prorrogándose el estado de alarma?
Bueno, yo creo que el estado de alarma habría que ponerle un punto final cuando no hubiera restricciones a la libertad ambulatoria, cuando no fuera necesario limitar la libertad de circulación, porque la gente está pensando, por ejemplo, ahora en manifestaciones, está pensando en ir a determinados sitios de su ciudad. Pero la limitación de la libertad ambulatoria tiene que ver también con provincias, tiene que ver con zonas que tienen un mayor nivel de contagio que otras. Y entonces solo un estado de alarma te puede prohibir que un ciudadano en una zona como Albacete, que ha estado sufriendo, por ejemplo, con gran intensidad el COVID-19, se vaya a Murcia, que no la ha sufrido y tenga un riesgo de contagio. Yo no creo que pueda haber otro instrumento tan eficaz como el estado de alarma para limitarlo. Entonces, hasta que no acabe la fase de desescalada, yo veo bastante complicado. De todas formas, yo quisiera insistir en que se están vinculando cosas con el estado de alarma que no tienen nada que ver. Y yo creo que las Cortes Generales, nuestro Parlamento, no está a la altura de la crisis. Tendría la obligación de tener una plena actividad de control al Gobierno y de actividad legislativa. Eso no tiene que ver con el estado de alarma. Es todo lo contrario. El Parlamento debería estar mucho más efectivo para controlar los poderes exorbitantes que ha recibido el Gobierno. Y también se está vinculando al estado de alarma la necesaria coordinación entre el Poder Central y las comunidades autónomas. Y esa coordinación no descansa en el estado de alarma. Yo creo que hay una cierta indignación popular con el estado de alarma porque se está utilizando de una forma no adecuada constitucionalmente en algunos aspectos.
Pues ha sido muy claro en sus respuestas, se lo agradezco. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE, por aclararnos estas cuestiones, que la verdad es que para el ciudadano de a pie, para esta servidora, pues en muchos casos son desconocidas. Son preguntas que nos hacemos y a las que queremos poner luz también para compartirlo con los oyentes. Estamos hablando con el catedrático de Derecho Constitucional, José Luis García Guerrero, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En el regreso del fútbol, el primer gol
es
del
Córdoba. Es tiempo de acompañarte.
¿Cuántos test te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre. De
es tiempo, o sea, de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que ha aparecido por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Me ha dado negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Qué ilusión me hace cada madrugada de jueves escuchar este September de One and Fire. Comienza un nuevo episodio de No te olvides de mí con nuestra querida Laura Garcas. Ella es la responsable de que nada ni nadie caiga en el olvido. Vamos a ver qué vamos a despolvar hoy, ¿eh? Laura, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Beatriz, muy buenas noches.
¿De quién nos acordamos o de qué nos acordamos en esta noche?
Pues mira, esta madrugada vamos a recordar a un colectivo que ha conseguido viajar hasta Tatooine, luchar contra Freezer e incluso aprender del mismísimo maestro Muteronsi. Hoy hacemos un tributo especial a ellos, los frikis.
Guerreros, desenvainad las armas. Magos, utilizad vuestras varitas.
Volando la verja. Mayúsculas. ¡B!
¡Oh, por Dios, qué montón de duendes! ¡Ah!
Eras una vez, en un mundo paralelo, imperaban dragones, pokémons, criaturas fantásticas, magos, guerreros y monstruos. Solo algunos mortales eran capaces de apreciar la belleza de ese mundo y al fin, en pleno siglo XXI, consiguieron tener visibilidad y protagonismo.
Bueno, así es. El próximo 25 de mayo, dentro de muy poquito, se va a celebrar el Día del Orgullo Friki y no hemos querido que pasase inadvertido, porque ¿quién no es friki hoy en día, Laura? Todos tenemos un friki en nuestro corazón.
Exacto.
¿Eh? Un día para unir los corazones de los llamados frikis y exhibir sin pudor ni vergüenza sus gustos por la fantasía.
¡Sheldon! ¡Tengo en mi poder la espada de Azeroth! ¡Olvida eso, Sheldon! ¡Ayuda a Raj! ¡Yo no me llamo Sheldon! ¡Soy el amo de la espada!
Y todo gracias a un bloguero español, Germán Martínez, o más conocido como Señor Huevo. En el 2006 decidió crear una página proclamando el Día del Orgullo Friki con la intención de conseguir descuentos en tiendas exclusivas y eventos especializados. Pero sin quererlo, su idea fue mucho más allá.
Vamos, que se le ha ido de las manos.
Sí,
¿no?
Un poquito, ¿eh? Sí, y le fue bastante bien.
Enseguida, medios de comunicación y miles de internautas se sintieron atraídos por la idea, así que decidió celebrar el Día del Orgullo Friki por todo lo alto. Se congregaron alrededor de 300 frikis orgullosos en Madrid para jugar en un principio una partida real de Pac-Man por las calles de la Gran Vía, aunque luego fue mucho más allá. Hubo desfiles, disfraces, música. Todo tuvo tanto éxito que desde entonces, cada 25 de mayo, se celebra el Día del Orgullo Friki en varias partes del mundo.
Sí, y la fecha no fue elegida al azar por el señor Huevo, sino que lo hizo por rendir homenaje al 25 de mayo de 1977, el histórico día en el que se estrenó en cines Una Nueva Esperanza, la primera entrega de la saga Star Wars.
Espero que el viejo haya desmantelado el campo de tracción o no iremos muy lejos. Vamos allá.
En las últimas décadas, los frikis han llegado a constituirse como una auténtica subcultura. y se ha popularizado tanto la palabra que forma parte de la RAE desde el 2012. Define al friki como una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son raros o inusuales y quien practica desmesurada y obsesivamente una afición.
Dime, Steve, ¿por qué Laura no te corresponde?
Ella dice que no me encuentra atractivo. ¿Pero qué mujer puede decir algo así de mí?
Eso digo yo, con el atractivo que tenía Steve Urkel. Hace unos años, cuando mencionábamos a un friki, enseguida se nos venía a la cabeza la imagen de Steve Urkel de la serie Cosas de Casa, un joven delgado, con gafas grandes, calcetines hasta las rodillas, pantalones hasta las costillas, pero es que ahora hay muchos tipos de frikis, ¿no?
Sí, sí, sí. Por un lado tenemos a los geek, expertos en tecnología. Por otro, los otakus, los amantes del manga, anime y de la cultura japonesa. También tenemos a los fanboy, los fanáticos por los cómics, películas, series o libros relacionados con la ciencia ficción o fantasía. Y por último, los gamers, los apasionados de los videojuegos.
Los Vengadores. Así nos llamamos, somos como un equipo. En plan, los más poderosos de la Tierra.
Sí, los conozco.
Sí, nos ha costado un poquillo conjuntarnos, lo reconozco.
Son diferentes, pero según los expertos comparten muchas cualidades. Tienen gustos e intereses sobre temas relativos a la creatividad. Tienen buenas dosis de imaginación e inteligencia. No buscan satisfacer las expectativas ajenas. Les gustan temas que les suelen parecer extraños a la mayoría de la gente. Y también dicen que, generalmente, los frikis son personas introvertidas, pero con una gran necesidad de relacionarse con aquellos que comparten sus aficiones.
Pero lo más importante es que todos comparten un código, el llamado Manifiesto del Friki, que se dictaminó en Madrid en la primera celebración del Día del Orgullo Friki del 2006. La primera regla dice que todo el mundo tiene derecho a ser friki y que, por supuesto, para serlo, no debes tener pareja y tienes que ser virgen.
Bueno, tengo una pregunta.
Sí, Penny.
Ni siquiera te gusta que la gente te toque. ¿Cómo vais a tener sexo?
¿Por qué va a hacer falta tener sexo?
También tienes que tener pocos amigos y dominar el mundo. Luego de deberes, tienes que intentar ser más frikis que otros, opinar sobre temas frikis y cuidar el material friki como si tu vida dependiera de ello. Y por último, el manifiesto aclara que no hay que ser friki de todo, sino que tienes que especializarte en algo como videojuegos, manga, cómics, etc. Aunque está claro que este manifiesto pues habría que actualizarlo un poquillo porque ya han pasado 14 años de ello.
Yo creo que alguno se baja del barco, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Si tienen que cumplir esto, alguno dice, mira, es que no me compensa, ¿qué quieres que te diga? Bueno, a pesar de la existencia de este curioso manifiesto, actualmente la mayoría de la gente quiere ser friki. Yo creo que está mejor visto, ¿eh? Se mira con otros ojos.
Sí.
Resulta que series como Big Bang Theory o Juego de Tronos o películas de superhéroes han hecho que los frikis estén de moda. Han pasado de ser vistos como esa gente rara a ser valorados como personas cultas, inteligentes y con gran personalidad.
Señor Spock, su lógica, como siempre, es incontestable.
De hecho, Mil Anuncios hizo una encuesta a los españoles y resultó que uno de cada cuatro españoles se siente muy orgulloso de ser friki. Hasta un 69% asegura ser friki de algo. Y atención, porque la región donde hay un mayor índice de frikis es en Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha.
¿Pero se han ido allí hasta a contarlos?
Sí, puede.
No, uno, dos, tres. Bueno, el caso es que todos los 25 de mayo se organizan actividades como proyecciones de películas, torneos de videojuegos o concursos de disfraces para celebrar el Día del Orgullo Friki. Aunque este año, claro, como no, va a ser diferente.
Sí, pero por suerte tenemos maravillosas plataformas como HBO, Netflix o Amazon Prime para tener una merecida maratón de películas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, el universo Marvel o de Dolby Studios.
Slytherin te ayudaría en tu camino a la grandeza, de eso no cabe la menor duda.
Y si llevas toda la cuarentena viendo películas y quieres vivir una aventura épica, te recomiendo perderte por las tierras de Azeroth, o también conocido como el mundo de World of Warcraft. Y aunque a algunos entusiastas les sería suficiente con este juego, También os recomiendo Super Smash Bros., Halo o Pokémon. Y para los que tengan compañeros de piso o familiares atrevidos, pueden tener una interminable sesión de dragones y mazmorras.
Su amigo nos ha llamado para denunciar un robo.
Dios mío, ¿qué se han llevado? ¿Se han llevado mis encantamientos de armas? ¿Mi preciosa armadura de gladiador despiadado?
¿Has llamado a la policía porque alguien ha entrado en tu cuenta de World of Warcraft?
Has empollado, ¿eh, Laura? Has empollado.
Muchísimo. Por su paciencia en la búsqueda de las bolas de dragón, por sentirse alguna vez como Steve Rogers, por no encajar en su época, por querer viajar en el tiempo con el DeLorean e incluso por aguantar las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Por eso y por mucho más, esta madrugada de la noche de COPE, los frikis han merecido ser nuestros protagonistas.
Yo soy un poco friki, ¿eh? Yo cuando veo una serie de películas las veo una detrás de otra. Mira, recientemente vi la saga de Indiana Jones. Y me queda ver la tercera de Regreso al Futuro, ¿eh? Cuando viajan al pasado hasta el oeste.
Esas son mis favoritas.
Hasta el lejano oeste.
No pueden faltar, sí.
Así que nada, con esto del confinamiento estoy encontrándome de nuevo con las películas
tu
de los
lado
80.
Más friki.
Sí. Y por supuesto me he ido hasta los años 80. Bueno, pues así es. Nos han demostrado que no hay edad para la fantasía, que no es malo ser diferente y que, por supuesto, hay que proteger siempre nuestra identidad. Ser friki se ha convertido en una subcultura, una cualidad que muestra creatividad, como hemos dicho, inteligencia y mucha personalidad. Sí. Valores que hacen que todos queramos ser como ellos y celebrar cada día el Día del Orgullo Friki, ¿eh? Es que la palabra se ha revalorizado. Sí. Laura, como siempre es un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísimas gracias por este maravilloso tributo a nuestro querido colectivo. Nos encontramos en 7 días, ¿sí?
No te olvides de mí.
No te olvides de mí. En 20 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Este es nuestro tema de oyentes. Uh-huh. De esto estamos hablando contigo. ¿De qué eres friki? ¿Cuál es tu afición? ¿De qué sabes mucho? ¿En qué eres el mejor o la mejor, no? Por ejemplo.
Sí. Y nos están llegando propuestas muy interesantes, ¿eh? Ahora en un ratito escucharemos más audios de los oyentes. Pero si quieres contarnos de qué eres tú friki, querido Hugo, cuéntanoslo. En una nota de voz, 661-201-512, es nuestro WhatsApp, también estamos en redes sociales, somos @lanochedecope en Facebook y Twitter, y te recordamos que seguimos gestionando sorpresas a tus seres queridos. Puedes dedicar una canción a tu pareja, a un familiar, puedes decirle cuánto le quieres, si estás lejos durante este estado de alarma, le puedes decir cuánto le echas de menos por la radio, mándanos un WhatsApp al 661-201-512, con la palabra sorpresa y diciéndonos cómo quieres sorprender a ese ser querido. También nos lo puedes contar por mensaje privado en @lanochedecope en Facebook y Twitter.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya cerquita de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, y seguro que esta sintonía te dice que toca un nuevo episodio de Tirios y de Troyanos, las cosas buenas y las no tan buenas que nos trae la tecnología. Pero fíjate, vamos a empezar con un tirio, con algo positivo. La tecnología nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Sobre todo, a mí personalmente me sorprende mucho lo que somos capaces de hacer con las impresoras 3D. En alguna ocasión ya te lo hemos contado en la noche de COPE, que debido a la falta de respiradores en el mercado para atender a los enfermos de COVID-19, empezaban a hacerse respiradores con estas impresoras 3D. ¿Cómo se hacen? ¿En qué consisten? Si son eficientes, se lo voy a preguntar a nuestro tecnobúho, nuestro experto Juan Diego Polo, el esteleco y editor apasionado al frente del portal de noticias tecnológicas What's New. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Bea? Hola a todos.
Sigue dándonos alegrías las impresoras 3D, ¿verdad? De nuevo, al servicio en este caso de esta crisis sanitaria. ¿Qué es lo que ha conseguido esta vez?
Bueno, pues lo que han conseguido es crear un respirador basado pues, en una válvula de distribución de aire, en varias compuertas de salida que van cada una a diferentes máscaras para enfermos y que al imprimirse en 3D pues reduce sus costes de una forma impresionante y además tiene hasta un sistema con luz ultravioleta que esteriliza el aire y un compresor de aire para distribuir el oxígeno por igual. Es decir, una maravilla de la ingeniería, vaya.
Y tanto. ¿Calidad y seguridad asegurada?
Bueno, asegurada no lo sabremos hasta que no empiecen las fases de los test, ¿no? De momento es un prototipo, se ha presentado y ya tiene una plataforma que está apostando por ella, invirtiendo en esa idea, pero hasta que no comiencen las pruebas reales, pues no sabremos hasta qué punto es seguro.
¿Y quién está detrás de este proyecto?
Bueno, pues nació de un par de ingenieros de Sudán que tuvieron la idea y crearon este respirador y necesitaban apoyo financiero, entonces se registraron en una plataforma de innovación con sede en España llamada Innomative, que precisamente estaba haciendo un concurso para ver qué soluciones de ingeniería pues, se podrían plantear para solucionar problemas relacionados con la pandemia COVID-19. Y ellos ganaron. Entonces ahora están obteniendo el dinero necesario para hacer realidad el proyecto.
Uh-huh. Hablando de respiradores, en este caso vamos a hablar de un respirador que está pensado para la nueva normalidad. Cada vez me cansa más ese término, la nueva normalidad. Bueno, para la vida, de convivencia con el coronavirus. ¿Sabes a qué tipo de respirador me refiero, no? Casi parecemos astronautas, sí. Como tengamos que llevarlo.
Exacto, fue pues un invento que publicaron esta semana en Indiegogo, un respirador que tiene un nombre un poco raro, BioVizR, no sé cómo se pronunciaría.
Como para buscarlo.
Ya te digo. Sí. Y bueno, es como una especie de cabina personal súper.
Como una escafandra.
Rara. Sí, una escafandra enorme que en teoría nos protege de todo lo que entra y sale. Pero bueno, de momento solamente es un prototipo, pero está teniendo una aceptación tremenda.
Ah, sí. O sea que lo mismo nos vemos en los bares así.
Pues eso, ¿sí? A ver, mide 1 metro de alto y pesa 1 kilo. Yo no me imagino a la gente metiéndose en una escafandra de ese tipo. Por muy seguro que sea, que por supuesto es seguro y también es un trabajo de ingeniería tremendo, pero no me imagino a la gente yendo con escafandras de ese tipo por la calle ni en los restaurantes.
Aunque, sale bueno, más a cuenta un casco de moto, ¿eh?
Exacto, un casco y unas mascarillas normalitas yo creo que ya hacen el trabajo.
Vamos ahora con una novedad respecto a las nuevas gafas de realidad aumentada en las que está trabajando en estos momentos Apple. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento y cómo van a ser?
Bueno, pues hace ya meses que se viene rumoreando que Apple trabaja con gafas de realidad aumentada muy parecidas a aquellas que presentó Google en su momento, aquellas Google Glass, que eran como unas gafitas que podrían superponer imágenes a todo lo que vamos viendo. Y esta semana pues se ha divulgado un vídeo con información filtrada que da más detalles sobre lo que Apple está preparando.
¿La utilidad es solo lúdica o puede estar al servicio, por ejemplo, de la educación, de la investigación?
Hombre, todos los proyectos de realidad aumentada tienen una enorme cantidad de utilidades. Podemos ir, por ejemplo, por un museo y en las gafas va apareciendo información del cuadro que estamos viendo. O podemos andar por la calle, mirar un póster de una película y nos dicen qué cine se está echando. Es decir, la probabilidad de superponer imágenes no es solo cazar Pokémon, podría utilizarse desde el punto de vista educativo, científico y... Bueno, hay muchísimos proyectos que ya lo hacen con el móvil, pero claro, tener unas gafas es, quieras o no, mucho más cómodo.
¿Y sabes si Google está trabajando en unas gafas de realidad aumentada, bueno, similares?
En su proyecto Google Glass lo abandonó para uso de las personas normales y lo dejó reservado para uso de empresarial. Entonces, algunas empresas sí que podrían utilizar el proyecto de gafas de realidad aumentada de Google, pero es un producto muy limitado en especificaciones, también muy limitado en alcance, con lo cual no es fácil ni siquiera como empresa hacerse con un dispositivo de ese tipo. Y como Apple todavía no ha dado detalles, porque de momento solamente son rumores y filtraciones, de lo que está preparando, pues tampoco sabemos si su producto será para nosotros, para los consumidores en general o para las empresas.
¿Tenemos fecha de cuándo pueden estar en el mercado o es pronto?
Se prevé que el cuarto trimestre de este año ya se sepa algo. Y lo que sí que se sabe por la filtración es que su precio será de unos $499, con lo cual si se mantiene ese dato, si realmente es correcto, seguramente sí que podremos verlo con más a su edad que el Google Glass famoso.
Vamos a hablar ahora de Hyperloop. ¿Qué es exactamente un hyperloop? O sea, a lo mejor a alguno de los oyentes puede que les suene, en alguna ocasión lo hemos comentado. Es un novedoso modo de transporte de pasajeros propuesto por Tesla y por SpaceX. Este modelo va a permitir circular a gran velocidad y, para que nos hagamos una idea, podemos decir que es como una especie de tren dentro de un tubo al vacío que permite alcanzar, como decíamos, velocidades prácticamente imposibles en superficie. El caso es que hay novedades, ¿verdad?, sobre este Hyperloop. A mí me suena casi a ciencia ficción o a películas de anime japonés, pero podría ser realidad en breve, ¿no?
Sí, porque de hecho Hyperloop, cuando Tesla lo anunció, lo lanzó con una licencia libre. Es decir, cualquier empresa podría desarrollar la idea sin tener que pagarle los derechos autorales a Tesla. Entonces, desde entonces, ha habido varias empresas que sí que han presentado proyectos del estilo, pues yo estoy construyendo un Hyperloop, pues mi propuesta es la siguiente, etcétera, etcétera. Y ahora pues ha habido una empresa llamada STM Loop, con sede en Marruecos, que ha pensado en un sistema que permite o que permitiría una mayor integración entre Marruecos y España, conectando directamente los dos países con un tubo al vacío y un tren de altísima velocidad dentro, que lógicamente alcanzaría grandes velocidades porque no habría fricción de aire.
No sabemos de qué velocidad estamos hablando todavía.
Físicamente se podría llegar fácilmente a los 600 kilómetros por hora, pero claro, habría que probarlo para verificar qué tipo de límites podrían encontrarse. Es decir, hay algunos trenes de este tipo que van por raíles y otros que pueden incluso flotar con levitación magnética. Y eso sí que podría ser impresionante la velocidad, podría ser semejante a la de un avión. Por eso digo que habría que ver el paso de prototipo a producto real para verificar exactamente los límites de velocidad impuestos.
Vamos a terminar con una buena dosis de cultura. Nos vamos de museos. ¿Sabes que se puede aplicar zoom al máximo en un cuadro? A priori, no nos lo vamos a creer, pero sí, se puede y hay prueba de ello. ¿Qué es lo que ha pasado con el cuadro de la Ronda de la Noche de Rembrandt? ¿Qué nos puedes contar, Juan Diego?
Bueno, pues es un proyecto bastante interesante que consta en hacer muchísimas fotos de un mismo cuadro para que sea posible desde Internet hacer zoom de una forma impresionante, es decir, ver detalles que incluso a simple vista serían prácticamente invisibles. Y han presentado este proyecto en Internet la semana pasada y realmente se ha conseguido tener una imagen de cerca de 45 gigapíxeles, con lo cual es posible ver hasta el color de la pupila de los personajes que aparecen en el cuadro.
¿Es la primera vez que se hace?
No, hemos visto otros cuadros. Lo que pasa es que en este caso se han hecho 525 fotografías, cada una de 24 por 22 centímetros, y cada una con una resolución de 88 megas. Entonces, lo que llama la atención de este proyecto es que al final han conseguido esos 45 gigapíxeles, que es algo que antes no se podía. Es decir, cada píxel en este caso tiene 20 micras de resolución, 0,02 milímetros. Es algo que hasta ahora yo no lo había visto.
Qué placer, ¿no?, para los sentidos, para quien ame la pintura, para quien quiera disfrutar del cuadro al detalle y para quien esté estudiando, por ejemplo, arte o bellas artes, si quiere también entender la técnica de un pintor como Rembrandt, ver los trazos, ¿no? Imagino que por ahí también va su utilidad, el poder verlo tan de cerca gracias a ese gran zoom.
Exacto, y ya no solamente los amantes del arte. Yo no me considero muy conocedor del mundo del arte y cuando estuve investigando sobre este cuadro me quedé sin querer 35 minutos mirando los detalles, como diciendo, despierta, Diego, ¿no?
Te había cautivado, ¿no?
Me había cautivado y realmente en la misma web, que es hyper-resolution.org, hay otros proyectos semejantes que son impresionantes.
Pues como siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias por trasnochar una madrugada más. Nos vamos a despedir de Juan Diego Polo al frente del portal de noticias tecnológicas What's New, y ya sabes, cada madrugada de jueves también desgranando un poco algunas de esas noticias, ¿no? Nuestros tirios y nuestros troyanos. Buenas noches, Juan Diego.
Y buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó.
Hola a todos, yo soy Juan.
Hola, yo soy Eva, somos Amaral. Un saludo y un beso enorme para todos los búhos en la noche de COPE.
Un beso, chao.
Ruido de palabras vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día.
Estamos escuchando lo nuevo de Amaral, se llama Ruido. En unos minutos van a estar con nosotros dejándose crecer las ojeras, Juan y Eva. Siguen compartiendo con todos ese salto al color, será el título de su último trabajo. Y esta noche, como digo, se convierten en búhos para conversar. Conversar desde la tranquilidad, desde la serenidad, a estas horas, alejadas del ruido y del bullicio del día. Estamos desde luego impacientes en este equipo por volverles a tener en el programa. Además, vamos a conocer a partir de las 3 a Mohamed. Es un MENA, ¿sí? Un menor no acompañado que llegó desde Marruecos a nuestro país hace algún tiempo, que decidió arriesgar su vida para venir a España en busca de un futuro mejor. Y llegado aquí, pues tuvo un largo viaje, ¿eh?, de aventuras, de desventuras. Consiguió salir de la calle y fue gracias a Caritas.
Ha preguntado si éramos menores. Le hemos dicho que sí, entonces cogió el móvil, ha llamado a la policía, vinieron hasta Méndez Álvaro y nos cogieron desde ahí y nos llevaron a la comisaría de Aluche, es una comisaría de los extranjeros. Entonces de ahí nos han hecho las huellas, nos llevaron a Hortaliza, al centro de acogida de Hortaliza. Y bueno, de ahí pues he pasado un mes en el centro de acogida de Hortaliza.
Es parte del recorrido que ha hecho hasta encontrar él también, pues cierta seguridad en nuestro país, un largo viaje, huyendo pues de la pobreza y la falta de futuro en Marruecos, y ahora vive en la residencia de JMJ 2011 de Cáritas, en la capital de España. Se lo contaba a Espósito en La Linterna y hemos recuperado su historia para compartirla contigo en la noche de COPE. Y contigo estamos muy cerca cada vez que nos mandas un mensaje, cada vez que nos escribes a nuestras redes sociales, cada vez que nos cuentas un poquito cómo eres. Y hoy estamos descubriendo tu lado más friki, Miguel Palazón.
Efectivamente, estábamos preguntándote pues de qué eres friki. Y por ejemplo, Carlos, en este caso de Madrid, sabe mucho, mucho, mucho de una serie española de los 90.
Yo me considero quizá un poco friki en una serie que hubo hace años que se llamaba Manos a la Obra. E incluso hay un grupo en Facebook y ya son más de 41.000 personas en ese grupo y a cuál más. Sabemos frases, diálogos, capítulos, en fin, de todo un poco. Incluso está el que protagonizaba a Benito, que es Carlos Iglesias.
Carlos Iglesias.
Y hay varios de los actores que salían en esa serie que están dentro del grupo.
Qué serie tan divertida, ¿eh?
Sí, 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 era como una especie de TVO de esos dos sobreretes que eran Carlos Iglesias y Ángel de Andrés. Sí, sí, era buenísima, buenísima.
Sí, les pega el chiste que pusimos ayer de ¿sabes? De Acker que you, del genio con la tortilla de patata, ¿no?
El de la tortilla de patata, sí, señora.
Sí, que siempre tiraba al bocadillo de tortilla de patata y le decía al compañero, ¿pero por qué lo tiras? Si no sabes lo que te han puesto, dice, sí, lo sé, que lo he puesto yo.
Coño, me
lo yo no tengo la gracia de Eugenio.
Bueno, pero no te sale mal la voz, ¿eh?
¿Sabes qué lo que digo? Bueno, Alejandro García Araujo nos dice que es gamer, otaku, fanboy.
Pero bueno.
Geek, en fin, que soy un friki de muchas formas distintas. Y en su perfil me parece ver que tiene como una foto de anime, o sea, no te digo más.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
tiene
sí.
Todo. Este cumple, vamos, le dan el carné.
Desde luego.
Friki.
Este lo celebra lo grande el lunes. Joan, hablando de anime, a Joan le falta llevar el pelo como Son Goku.
Pues mira, con 35 años sigo siendo un friki del anime, especialmente Dragon Ball. Me he visto todos los capítulos hasta ahora. Películas, me fui a Japón de viaje, me vine con una maleta entera llena de figuritas. Ahora he enganchado a mi sobrino de 2 años y tengo un hijo en camino que espero que siga también como su padre el camino del friki anime. Así que nada, un abrazo a todos.
Ahí, buscando aliados, ¿eh?
Ya te digo,
que te entiendan, que te comprendan, que te acompañen a esos encuentros. Ya veo, ya. Francisco Javier Martín Soler escribe en Facebook y dice: buenas noches, soy Francisco de Málaga. Yo soy friki de las series de los 80. Uh-huh. El equipo A, el coche fantástico, MacGyver. Dice: los tengo todos en DVD.
Qué bueno. Qué bueno, sí, qué sí, bueno, sí. Qué buena época también para las series. Fíjate este audio de José. Yo simplemente, es que no creo que haya que decir mucho más.
Buenas noches, Beatriz. Pues no tengo que decir realmente de lo que soy friki.
desde que apareció estos dos sonidos, he sido marcado por una saga interminable que he tenido que dejar que termine porque mi casa está teneada, mis amigos no tienen fácil para los regalos, no tengo que decir el nombre de lo que soy friki.
No, no, pero no, baja un poquito la sintonía para oírte a ti. Por favor. No me quiero ni imaginar cómo será su casa. Mándanos una foto.
Claro.
De esa estantería donde tienes ahí tu Chihuahua y el otro, y Maroto y el de la moto, todo ahí, tu póster.
Bueno, que nos pueden seguir enviando los oyentes sus de qué son frikis al 661-201-512.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Ángel Camino, agustino y vicario de la Vicaría Octava de Madrid.
El trato ha sido inmejorable. Es decir, yo siempre tengo en mi boca tres palabras, que son las palabras gracias. Y me llamas, yo digo, no casualmente, yo digo providencialmente. Me llamas hoy día 8 de mayo. ¿Sabes qué día es el día 8 de mayo? Hoy, para la Orden de San Agustín, la fiesta de Nuestra Señora de Gracia. Y yo en mis labios quiero tener por toda la vida la palabra gracia. Me gustaría que mi nombre fuera gracias.